Ahora que ya ha llegado la desescalada, somos muchos los que poco a poco pues nos vamos incorporando a nuestras actividades de una forma habitual. En el caso del trabajo, pues poco a poco nos vamos a ir reincorporando de forma física a nuestros respectivos puestos, a nuestras oficinas. Y así como en capítulos anteriores hemos hablado de cómo nos hemos adaptado al teletrabajo en una circunstancia en la que se había convertido en una obligación inevitable debido a la crisis sanitaria que por la que estamos pasando, pues hoy vamos a abordar un punto muy importante, y es cómo se puede garantizar la seguridad sanitaria de los empleados y cómo el Internet de las cosas puede tener un papel muy relevante en este proceso de desescalada. De esto vamos a hablar en los próximos minutos en este capítulo con José Joaquín Flechoso desde Cibercotizante. José Joaquín, muy buenas.
Muy buenas tardes, Marta. Encantado, como siempre.
Bueno, hoy vamos a hablar precisamente de esto, del importante papel del Internet de las Cosas, el Internet of Things, en esta desescalada. Porque no sé si en algún momento nuestros oyentes se han planteado este relevante papel que puede tener esta tecnología en el proceso en el que nos empezamos a adentrar ahora. Se ha hablado, por ejemplo, de cómo nos puede ayudar a controlar el distanciamiento social. Se puede utilizar para digitalizar ciertos espacios, por ejemplo, colocando sensores para controlar así el aforo, por ejemplo, y evitar que más personas de lo permitido entren en un local. Pero hablando de una forma más genérica, José Joaquín, por sentar unas bases, ¿en qué consistiría el Internet de las Cosas y qué tipo de aplicación puede tener ahora?
Bueno, en estos encuentros, en la fase 1, en la que inauguramos esta tarde, Marta, porque ya hemos pasado de la fase 0 a la fase 1, y evidentemente ya estamos abriendo un poco más el abanico de posibilidades de nuestra movilidad. Como muy bien acabas de decir, hay un protagonismo del IoT, vamos a llamarle así habitualmente para Internet of Things o Internet de las Cosas, pero la abreviatura IoT yo creo que está bastante bien, es suficientemente conocida por todos. IoT va a jugar un papel muy importante, y un papel en el cual casi no se va a ver el protagonismo, porque se lo van a llevar fundamentalmente las aplicaciones y los resultados, pero para que haya aplicaciones y que haya resultados y que sean eficientes, tiene que estar la IoT detrás, ¿vale? Hay que tener en cuenta que estamos en un mundo hiperconectado, en el cual más de la mitad de la población mundial ya tiene acceso a Internet, y que de ellos un 75% de esas personas utilizan las redes sociales en una forma de conectividad social, es decir, de estar informados de lo que ocurre ahí, pero falta la otra conectividad, y es el de las cosas que nos rodean y que también son tremendamente igual de importantes, ¿no? Este término de Internet de las Cosas, que, bueno, podemos decir que comenzó justo con el final del siglo pasado, en el cual lo que se planteaba es, bueno, yo tengo unos sistemas informáticos potentes, tengo ya redes de comunicaciones, y me gustaría tener la posibilidad de que las máquinas también me obedecieran a distancia. Concretamente, la anécdota es que el primer cacharro, por decirlo así, que se comunica vía lo que es Internet of Things, es una tostadora. Una tostadora en el año 1990, ¿sí? Se hace ese primer enlace. Vamos a colocar una tostadora atendida a distancia, pues nos obedezca y que las tostadas en el momento determinado. Posteriormente ya esto se amplía a una máquina de refrescos en la Universidad de Carnegie, y luego una cafetera. Estamos viendo que todos son aplicaciones tremendamente domésticas, ¿no? Pero hay que empezar por ahí, precisamente. En Cambridge, que incluso estuvo conectada, y digamos, era un souvenir más que se quería llevar allí cuando se hacía una visita a la universidad, lo que era aquella cafetera que funcionó desde 2001 hasta 2001, quería decir, desde 1999 hasta 2001. Esos dos años en los que fueron tremendamente importantes todos los experimentos que se hacían con respecto a ver cómo empezaban a funcionar y a comunicarse estos elementos. Claro, estos elementos no funcionan solos. ¿Qué es lo que hay que colocar de tecnología por medio? Pues fundamentalmente los sensores. Hoy en día tenemos sensores a muy buen precio y prácticamente de todo tipo, para el control de la contaminación, para el ruido, para la luminotecnia, para casi todo. la identificación por ondas de radiofrecuencia, las RFID, que son también una tecnología fundamental que permite, por ondas electromagnéticas, también identificar cualquier tipo de instrumento y cualquier tipo de electrodoméstico, como en este caso, a una distancia más o menos de unos 100 metros. Un poco más allá, la eficacia no es la misma. Obviamente las tecnologías de localización, como los GPS, VLAN, Bluetooth, uh-huh, etcétera, las redes inalámbricas, por lo cual ahora la tecnología 5G va a cobrar un protagonismo excepcional, y por supuesto, todo esto no sería posible si no tuviéramos la nube como gran dispositivo de, digamos, transversal tecnológicamente para alcanzar a todas partes. Bueno, básicamente esto es, digamos, por situarnos qué es lo que sería el Internet de Things. Pero las cifras globales de este mercado son realmente sorprendentes. Morgan Stanley dice que para este año, 2020, habrá 75.000 millones de dispositivos conectados a la red.
75.000 millones.
Huawei, 75.000 millones de dispositivos conectados a la red. Por eso digo la importancia que tiene la nube también, obviamente. Huawei, ya se va un poquito más para allá, todos los chinos, la verdad es que hacen más predicción más a futuro, y al 2025 dice que habrá un poco más, 100.000 millones de conexiones a IoT. Claro, ¿todo esto cómo se mantiene? Estamos hablando de conexiones, es decir, aparatos que están permanentemente conectados. Tiene que haber unas redes que nos permitan, que no capitalicen espacio, pero tampoco es una gran autopista hoy en día las comunicaciones. Bueno, pues son elementos que van por ahí, por esa gran autopista de comunicación. Y claro, el impacto financiero que va a tener en la economía global, también con cifras de McKinsey Global Institute, habla que estaríamos hablando entre los casi 4 y los 11.000 millones de dólares USA para el año 2025. Claro, hay que pensar, hemos hablado en otros programas de otras cifras también importantes de otra tecnología, pero estas quizás son las más desconocidas, porque como he dicho, entiendo que es casi una tecnología en segundo plano, por intentar hacer algo lo más gráfico posible. Están ahí, están detrás, y en ese segundo plano están, pero obviamente para que todo funcione es muy importante. Luego hablaremos ya en detalles concretos de salud, de las tiendas inteligentes, de la movilidad compartida, de la energía, que también evidentemente tiene un papel protagonista en esto, pero bien, iremos un poquito más adelante.
Y José Joaquín, ahora que más o menos hemos establecido lo que es el IoT, el Internet of Things, hemos hablado de esta tecnología precisamente también en otras ocasiones en este programa, pero bueno, estaba bien sobre todo para refrescar un poco la memoria al oyente y para situarnos, ¿no?, en de qué estamos hablando en estos momentos. Pero si ya vamos a un caso más práctico, ¿de qué forma podemos trasladar esta tecnología al proceso en el que nos adentramos ahora de la desescalada?
Claro, vamos a ver, realmente IoT son plataformas en las cuales está incluida, digamos, la inteligencia de las industrias, de la energía, como decía antes, del hogar, la Smart Home, y también la Smart City. Claro, y digo una Smart City, y en esta última vez tengo, porque ahora hemos estado viendo cómo había problemas de movilidad controlada físicamente por parejas de policía municipal o nacional, Guardia Civil de Tráfico, etcétera, que eran los que controlaban accesos. Bueno, una ciudad inteligente, una ciudad controlada por grandes instalaciones en los que el soporte del IoT esté por detrás, obviamente todo este tema de la movilidad se podía haber controlado perfectamente. Aparte ya de GPS, de drones, etcétera, que están por ahí también funcionando, pero hay que tener en cuenta que una ciudad hiperconectada nos permitiría también tener un perfecto rastreo de la movilidad en grandes cifras. Para el tema ya individual iríamos a otra cosa, pero fundamentalmente por el tema de el Smart Health. Ahora está claro que toda la preocupación es la salud, siempre lo es, pero en este caso con una pandemia mucho más, y yo creo que el siguiente paso que va a dar la sociedad es demandar, a medida que vaya conociendo, por eso creo que estos espacios son importantes en esta divulgación que intentamos hacer desde aquí, importante es que sepan las herramientas, los instrumentos con los que podemos contar. La sanidad del alcohol y las tiritas, a la biomedicina, a la telemedicina, evidentemente ahí hay un abanico tremendamente amplio. Pero claro, hoy en día estamos hablando de que va a haber controles de temperatura corporal, también analizar la frecuencia respiratoria, porque parece que uno de los graves problemas es precisamente las neumonías. Bueno, todas estas cosas, incluso evaluar lo que es la composición química del sudor, nos puede aportar una serie de datos. Y todo esto se hace precisamente con dispositivos de IoT, en el cual podemos estar hablando como si hiciéramos un chequeo continuo gracias a los sensores que pueden estar puestos en cualquier sitio. Y como bien sabemos, hasta incluso en la ropa. Ya sabemos todos que hay camisetas inteligentes, hay tejidos inteligentes que evidentemente funcionan porque hay una sensórica detrás de ellos que analiza ciertos parámetros, los transmite e inmediatamente se dan resultados. Esta situación de frontón, de medir, de rebotar y evaluar, es la que nos va a permitir que todos estos controles se puedan hacer de forma mucho más concreta y con mucha más aproximación. La exactitud, o inexactitud, bueno, pero el orden de magnitud de la exactitud va a ser como muy cercano a los valores reales que serían con un análisis mucho más detallado. De igual forma, también hemos visto que había una gran saturación de los sistemas de atención primaria. Bueno, evidentemente sí. Con soluciones de IoT aplicadas en medicina, podríamos evitar también una cierta presencia física en atención primaria, y a lo mejor hasta incluso en las urgencias se podía ir autoevaluado a algunas personas en función de esto, para distinguir de alguna forma cuáles son los síntomas inofensivos de los que realmente lo son, ¿no? Está claro que esto es muy importante. Lo digamos ya.
Precisamente, José Joaquín, aprovechando que te estás adentrando en este tema, precisamente yo te quería preguntar por las aplicaciones prácticas. En este caso, en el ámbito de la salud, como estás diciendo, ¿cuáles serían las principales aplicaciones prácticas que podría tener esta tecnología?
Bueno, pues como decía antes, el tema del control de la temperatura, que es muy importante, la frecuencia cardíaca, que sin lugar a dudas también nos va a medir las situaciones de estrés por las que estaba viendo, y la frecuencia respiratoria y la capacidad de oxígeno, ¿no? El oxígeno en sangre. Todo esto es muy fácilmente medible a través de estos dispositivos, ¿no? Y luego también, está claro, estamos viendo que uno de los problemas importantes que han tenido ha sido unos problemas de movilidad que experimentaban los enfermos una vez que se recuperaban, que tenían que ir con fisioterapeutas para recuperar masa muscular, recuperar movilidad, en fin, todo esto también perfectamente se puede realizar sin ningún problema. Me parece que últimamente me llaman siempre a estas horas cuando estamos en comunicación telefónica, ya hemos bloqueado la llamada. Bueno, todas estas cosas también, estas aplicaciones que nos miden los pasos, que nos miden, en fin, todo son cosas que ya están ahí. Muchas de ellas, y que no nos damos cuenta, porque claro, cuando vemos ahora mismo la imagen de un señor con una pistolita que toma la temperatura, no es que tome la temperatura en local, toma la temperatura en local y eso pasa a un sistema. Eso viene a través de unos sensores que han medido esos parámetros. O sea, no solamente es un termómetro que hace una función aislada, un termómetro conectado, hiperconectado, y que da, obviamente, una información que luego nos permite recopilar y hacer, porque claro, no olvidemos que uno de los temas importantes de estos sensores es la capacidad de almacenar y de recoger y almacenar datos, en los cuales posteriormente, claro, entra la segunda derivada de esto sería pasarlo por sistemas de inteligencia artificial y de machine learning, obviamente, que son los que van a informarnos un poco de todo, ¿no? También, bueno, obviamente el tema del cuerpo humano, o sea, si quieres que relacionemos también con el cuerpo humano, hay muchas cosas que también, por eso es el tema de la ropa. La ropa, la ropa que tenga sensores, también nos está aportando otro tipo de información. Es probable que en un momento determinado una forma de monitorizar a la población que ha sido afectada y que pueda en el futuro medirse la evolución no va a significar que de hecho tengamos que ese enfermo tenga que asistir rutinariamente a un centro de salud o a un ambulatorio. Tendrá que ir, sin lugar a dudas, pero se le puede hacer una monitorización en base a ropa inteligente que también habría que pensar que ya está en el mercado, solamente es incorporarlo. O sea, yo creo que cuando hagamos el plan de prevención de posibles futuras pandemias, desde luego lo que es el tema de la salud inteligente, ¿no? El smart health que decíamos antes, yo creo que tiene un protagonismo fundamental y no deberíamos de obviarlo en absoluto.
Y hablando precisamente de estas aplicaciones prácticas, entendemos que ahora muchos negocios van a hacer algún tipo de inversión importante para poder incorporar esta tecnología. Como todo, pues no todo el mundo se lo va a poder permitir, o no todo el mundo va a tener esa iniciativa de incorporar de alguna forma ese IoT, pero lo estamos viendo, ¿no? Tiene casos muy prácticos que nos pueden ayudar mucho en este proceso de la desescalada, y por ejemplo en un caso tan básico como en una oficina, ahora que sabemos que todos vamos a tener que mantener cierta distancia de seguridad, que probablemente va a haber que hacer una redistribución, ¿no?, de dónde se sienta cada uno de los trabajadores, precisamente para que se cumpla ese distanciamiento social, para que se cumplan con todas las pautas de seguridad establecidas. ¿De qué tipo de inversión podríamos estar hablando en estos momentos en los negocios? Y mi segunda pregunta es si es viable que gran parte de los negocios apliquen esta tecnología, porque claro, habrá muchos que no, pues eso, que no se lo puedan permitir.
Bueno, vamos a ver, tenemos que pensar fundamentalmente en oficinas y en negocios de tiendas también, lo que es la tienda física, el sector retail, por ejemplo, ¿no? Y digo el sector retail porque otra de las cosas que va a ocurrir va a ser, como nos están anunciando, es el control de aforos. Entonces es muy importante que ese control de aforos lo hagamos. En la oficina es menos complicado porque en definitiva no tenemos, sabemos dónde está nuestro puesto de trabajo y cuántas personas vamos a estar. Es cuestión de hacer una buena distribución y luego, por supuesto, que ya todas estas medidas de higiene, distanciamiento, etcétera, serán importantes. Pero claro, una tienda sí que es un tema importantísimo porque entra y sale gente que no sabemos ni quién es, ni su procedencia, ni por supuesto su estado de salud tampoco, ¿no? En absoluto. Entonces hay que tener en cuenta que eso va a ser importante. Primero, desde este tipo de equipos que decía antes, de la lectura, de temperatura, etcétera, como tal. Pero luego hay muchas más cosas, como es el control de las colas, el control, la distribución de la gente en los distintos departamentos. Ese control de mini aforos por cada departamento de un gran centro comercial o de un Zara, por ejemplo, ¿no? Por decir alguna manera, ¿no? Claro, tiene distintos departamentos donde hay ropa de tal, que se queda. Bueno, también, obviamente, hay que controlar esos aforos. Todo esto va a ser, obviamente, con el tema de sensores. Tú me preguntabas por la inversión. La inversión es difícil hablar de ella. IoT no es caro. Claro. Y como decía antes, los sensores cada vez son más potentes y más baratos. Había sensores que antes costaban 60, 70 dólares, ahora mismo cuestan 2 o 3 dólares. Porque la tecnología, una de las cosas que hemos aprendido, es que cada vez es más barato y cada vez es más potente. Son las dos cosas que tienen, ¿no? Entonces, evidentemente eso está así. Luego hay otra figura muy importante en IoT, que son los beacons. Los beacons, beacons en español serían balizas, los beacons van a jugar un papel muy importante porque son pequeños elementos, pequeños dispositivos con una tecnología Bluetooth que se instalan y que desde que atravesamos, por ejemplo, por la puerta de un gran almacén, el gran almacén nos puede estar dando consejos si tenemos conectada la aplicación con ello, abierto, claro, obviamente, si tenemos el Bluetooth activo y la aplicación dispuesta, nos puede dar mucha información. La sección de niños ahora mismo tiene una demora para entrar de tantas personas. Visite usted otra sección. ¿Por qué? Nos va a permitir los beacons permanentemente conectarnos el establecimiento con el individuo. Y ahora va a ser muy importante, y creo que va a ser muy importante en bastantes meses. Y una vez que esté implantado esto, el beacon, que inicialmente se fue planteado sobre todo para una estrategia de marketing, de que cuando el cliente entre por la puerta, por el supermercado, por el centro comercial, se le vayan dando mensajes que evidentemente incitan al consumo, a la compra, a visitar los establecimientos. Bueno, pues estos beacons son tremendamente baratos. Estamos hablando de cosas que pueden costar un dólar, dos dólares. Y luego la tecnología, ya sabemos que la posibilidad es enganchar todo el software, pues cada vez con software abierto se están consiguiendo cosas muy interesantes, pero sin lugar a dudas esto va a funcionar. Va a funcionar también, por ejemplo, el control de las placas solares, que va a ser algo importante también para reducir el consumo. Aquellas personas que tengan placas solares en su casa pueden reducir el consumo en base a dispositivos de IoT, pues también, ¿no? En fin, muchas aplicaciones puede
sí,
haber,
¿no? Y Estaba pensando, de hecho, en el, bueno, el turismo tan importante y al que estamos mirando ahora de cara a la claro. temporada estival, en los aeropuertos, la revolución que puede implicar el incrementar la presencia del IoT, puede ser muy relevante, ya sea para controlar, cuántos pasajeros pasan o para precisamente sí. agilizar ese control de las temperaturas, para revisar con más agilidad el equipaje, tiene múltiples aplicaciones, por ejemplo, en un aeropuerto.
Claro, o sea, yo resumiría en tres cosas: sensores, comunicaciones y aplicaciones. Ese sí. triángulo amoroso que tiene que seguir funcionando es lo que nos va a marcar y ayudar en el futuro de todas, ¿no? Evidentemente, nos enfrentamos a unos cambios sociales que hasta ahora no nos habíamos planteado. Sabemos todos que además dice, ¿cuánto ambiente hay en la calle? Eso significa que hay mucha gente. Es que a lo mejor ahora eso es un elemento de peligro que no nos hemos planteado. Obviamente tenemos que pensar que no solamente espacios cerrados, espacios abiertos, acostumbrados a que los drones también van a hacer una función importante en estas superficies abiertas con grandes concentraciones de personas, y todo el soporte de esto viene, como hemos dicho, por sensores, que son los que vienen, o bien también aquellas señales y otros dispositivos, tanto los receptores como los emisores, vayan comunicándose y nos vayan dando con los sistemas esa inteligencia que estamos necesitando. Ahora, ¿qué va a ocurrir con el tema del coche compartido? ¿Vamos a sentarnos con la misma tranquilidad en un car sharing, por ejemplo?
No.
Pues todo esto hay que saberlo. ¿Quién se ha montado antes? ¿Quién no se ha montado? ¿Qué condiciones tenía, ¿no? ¿Tenía fiebre? ¿No tenía fiebre? Todo esto es muy importante. Y ahora mismo lo vemos ahí, o en un Cabify, o en un taxi. Cambia nuestra vida totalmente. Cambia la percepción de la salud. Y, por supuesto, que cambia, que hay herramientas que ahora mismo están desarrollándose que van a tener un gran impulso. Cuando hablamos antes de esos 100.000 millones de cacharros conectados, no estamos diciendo nada, por muy gigantesca que sea la cifra, nada descabellado. Al contrario, probablemente esto se habla ahora para el 2025, igual en el 2023 decimos que corto nos hemos quedado, ¿no?
Desde luego, y además es lo que ocurre siempre en estas ocasiones en las que hablamos de este tipo de tecnologías, que nos suenan a película de ciencia ficción, que suenan muy futuristas, pero la realidad es que no son nada futuristas, sino que son más bien tecnologías del presente, que quizás nos hace falta fijarnos más, porque probablemente ya hemos experimentado con ellas en alguna ocasión. Lo que pasa que sí que es cierto que todavía tiene otras múltiples aplicaciones y todavía falta un poquito para que las veamos o para que las presenciemos más en nuestro día a día, pero de esta forma el IoT, el Internet of Things, el Internet de las Cosas, puede ayudarnos en la desescalada. Múltiples aplicaciones, ya nos lo ha dicho José Joaquín Flechoso desde Cibercotizante en este capítulo. José Joaquín, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en este espacio.
Capital Radio, siente la economía.